Dato clave, el memorándum con Irán. Este ya es meternos en capítulos más cercanos a lo que fue aquel enero de 2015. Vamos a encontrar que fue casi la gran excusa. En un diciembre de 2014, con la complejidad de haber terminado con la CIDE y una, yo te diría, dos enormes, grandes proyectos personales que se lanzan, algunos como venganza contra la expresidenta por parte de Stius y compañía, y alguien que le llena la cabeza a Nisman de que van por él. Y entonces ahí se acelera algo que ya Stiuso tenía pensado, pero más entrada a la campaña electoral, y los tiempos políticos se distorsionan un poquito. Guillermo Carmona era diputado de la Nación por entonces, enero 2015, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, y esto nos decía en aquel enero, cuando hablábamos del memorándum.
Creo que viene bien recordar el objetivo que persigue, que persiguió la aprobación del memorándum. Primero, la suscripción por parte de la Argentina a través del canciller Timerman, luego la ratificación del Congreso Nacional. Aquí lo que se ha buscado es poder destrabar una causa que no ha avanzado un milímetro durante la gestión investigativa de Nisman. Y para eso lo que se planteaba era la posibilidad de que los sospechosos iraníes declararan ante el propio fiscal Nisman y ante el juez Canicova Corral, en función de poder, en el caso de que estuvieran los elementos, avanzar en el procesamiento de estos sospechosos iraníes. Nisman bombardeó al memorándum de entendimiento buscando que no se pudieran producir estas declaraciones indagatorias, y lo ha hecho en primera instancia a través de una acción de amparo y una acción de inconstitucionalidad que ha terminado frenando los efectos transitoriamente, porque hay una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero ahora busca transitar el mismo camino de dinamitar el memorándum de entendimiento y sus efectos, lo que significa evitar que la justicia argentina pueda indagar a los sospechosos iraníes, montando una cortina de humo a través de esta denuncia que, como recién señalaba, tiene como finalidad generar una cortina de humo que no permita visualizar las ineficiencias y las omisiones investigativas del fiscal Nisman. Así que el hecho es gravísimo, marcado además por la connotación de espectacularidad que suele Nisman darle a sus actuaciones judiciales.
Cristina y el memorándum. La verdad es que terminó siendo una de las grandes excusas para la demonización mediática y judicial de la fuerza opositora más importante en la República Argentina en tiempos del macrismo, casi con un sueño eterno de la derecha nacional, que es la proscripción del campo nacional y popular, buscar su definitivo silencio, te podría decir, desde el golpe de 1930 en adelante, pasando por el golpe del 55, bombardeo de la plaza, fusilamiento del 56, decreto 4161, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso se buscó por ahí y se encontró, o se intentó, en este absurdo, porque el memorándum fue aprobado por el Congreso de la Nación, así que había un montón de manos que se alzaron, que por supuesto eran tan responsables, según la óptica del macrismo, que la presidenta y su canciller. El juicio por traición a la patria, cuando traición a la patria, según la Constitución Nacional, no ingresa dentro de estos datos políticos. Y lo más importante, no fue refrendado por el Parlamento iraní, por lo tanto nunca entró en práctica, no existió. Cristina y el memorándum.
¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión, y me acuerdo como si fuera hoy. ¿Quiénes fueron los que encubrieron? Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad.
Diciembre de 2014, ahí se empezó a calentar el tiempo político. Podríamos decir que la disolución de la CIDE daba para un montón de hipótesis. En aquel enero de 2015, por Radio Nacional, esto decía Leopoldo Moró.
Desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron...
Esta es otra Cristina hablando del memorándum. Dame Leopoldo Moró.
Creo que inevitablemente hay que remitirse a dos hechos del mes de diciembre, que para mí fueron determinantes. Uno es la decisión del 17 de diciembre de la presidenta Fernández de Kirchner de desplazar a un sector de la CIDE, que había constituido un verdadero Estado dentro del Estado, un poder paralelo, y la decisión de la Cámara Federal porteña, que fue del 20 de diciembre, si mal no recuerdo, ordenándole al juez Lijo poner en condiciones la causa del encubrimiento para que sea elevada a juicio oral. Estos dos hechos, ¿por qué están vinculados? Precisamente porque ese sector desplazado de la CIDE, a su vez, va a quedar muy expuesto a medida que avance ese juicio oral, porque desde el principio de esa causa AMIA ha tenido una participación activa, pero no para esclarecerla, sino por todo lo contrario, para comprometerla, para sembrarla de pistas falsas, para contaminarla, haciendo desaparecer además pruebas esenciales, 36 cassettes con miles de horas de grabaciones, seguimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver Nisman con todo esto? Bueno, precisamente Nisman estaba en el centro de todo ese dispositivo que lo rodeaba y que lo controlaba y que lo conducía. En realidad, como dijo el juez Canicoba Corral y como está claramente comprobado en distintas instancias, Nisman no era el que conducía la investigación, sino que era conducido por todo este sistema de estos sectores que han sido desplazados de la CIDE. Como se sintieron amenazados por estas dos circunstancias, ese sector se ve además, inmediatamente después, apenas 3 días después, frente a la amenaza de lo que no quería que ocurriera, que era que la causa del encubrimiento fuera juicio oral. Entonces, algo tenían que hacer.
Todo el mundo habla de Gil Carbó. ¿Por qué? Y porque aparece la bandera de la derecha diciendo Gil Carbó pretende destronar a Nisman. Y en los medios se hablaba y se hablaba y se hablaba de Gil Carbó. Víctor Hugo, Nelson Castro, Carnota, Lanata, Patricia Bullrich, Leuco, Aníbal Fernández, Juliana Di Tullio, hasta que aparece Nisman. En este corte todos ellos y Nisman. Y le van a preguntar, Gil Carbó va por su cargo, y él va a decir, ella me dijo si quería más custodia, y yo tomé la resolución de que no, que estaba bien, así que ella es la que me cuida. Todo esto en un compacto que resume aquel enero 2015.
Se lanzó a una aventura que ni él mismo entendió en determinado momento por qué lo había hecho, como ese retorno que realizó abruptamente, estando con su familia, con su hija, en Europa, y de pronto, de buenas a primeras, resuelve que tiene que volver a la Argentina. Yo te digo cuál es mi razonamiento. Nisman puede haber sido llamado por gente del Grupo Clarín o de los sectores de inteligencia que le habían suministrado las pruebas, queriendo aprovechar una circunstancia periodística. Lo que ocurre es que alguien le dice, este es el momento para presentar lo que tenés. ¿En qué estaría mintiendo el gobierno?
Bueno, el gobierno obviamente en esta sospecha de que Nisman quiere venir como producto de una conspiración, ¿no es cierto?, del atentado de Charlie Hebdo. El gobierno también puede estar mintiendo
con esto. La confabulación dice que volvió porque la procuradora Gil Carbó lo iba a quitar del lugar donde estaba.
Nisman, a sus interlocutores en las últimas horas antes de morir, les dijo que había regresado y había adelantado su regreso por temor a ser corrido de la causa por Gil Carbó.
Nisman viene de vacaciones porque Gil Carbó estaba haciendo una cama y quiere dar a conocer esto antes de que lo echara.
Uno de los que podía haber salido de la fiscalía era Nisman.
Muchos dicen que Nisman anticipó sus vacaciones producto de que tenía información fehaciente de que la fiscal Gil Carbó estaba dispuesto a destituirlo del cargo.
El fiscal creía que lo iban a echar, que lo iban a sacar de la causa AMI. ¿Usted tiene información de eso?
Nada, eso es un sinsentido que no se ha exhibido.
Se comunicó a su círculo íntimo que él creía que lo iban a sacar.
Creer lo que se le ocurra, pero no tiene ningún sentido.
No hay ningún elemento, hay elementos de todo lo contrario. La procuradora se comunicó con el fiscal para ofrecerle más apoyo, más si se sentía amenazado, si tenía miedo, y él desestimó más protección, pues todo, digamos, de por parte del personal de seguridad.
¿Usted ha tenido, por el cargo que tiene, custodia, va a seguir teniendo, la tiene?
Sí, la tengo, bien? Y con respecto a esto, yo cuando tomé esta decisión no notifiqué absolutamente a nadie, y asumo las consecuencias justamente. Fue una decisión propia mía, pero quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración donde yo aparezco mencionado como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme: doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Y la verdad, doctora, Hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar.
Con lo cual no hay ninguna razón objetiva para poder reducir eso, ni para poder ni siquiera pensarlo. Es una hipótesis tirada al aire que no tiene ningún sentido, ¿no?
Si el gobierno hubiera pensado en que lo iba a sustituir a Nisman, Nisman no hubiera dicho en TN lo que dijo con enorme calidez, respeto y consideración por Gil Carbó. Si Gil Carbó lo quería cambiar, ¿por qué no lo cambió el 30 de diciembre cuando sacó a Marijuán? ¿Para qué lo iba a sacar en el mes de enero? Por consiguiente, no es que vuelve porque Gil Carbó lo iba a sustituir. Vuelve por un llamado que vaya a saber si se produjo desde quienes sembraron la confusión a propósito de las mentiras sobre Timmermans en París, o los sectores de inteligencia que le suministraban la información a este hombre. Pero, y después lo dejaron solo.
Charlie Hebdo acelera los tiempos, sin duda. ¿Qué genera? Y bueno, una tapa de Clarín que dice el martes 13 de enero, Timmermans recibió orden de no asistir a la gran marcha en París. O sea, hay una presidenta que le dice no marches en París en función del repudio al terrorismo musulmán, y entonces se traza otro puente de entendimiento después del memorándum con el terrorismo musulmán. Esa es la lógica de Clarín en aquella etapa del martes 13 de enero de 2015. Timmermans recibió orden de no asistir a la gran marcha en París. Timmermans estuvo en esa marcha. Claro que estuvo. Y decíamos esto en enero de 2015 sobre cómo se aceleran los tiempos políticos a través de Charlie Hebdo.
París adelantó los tiempos políticos de la presentación de Nisman para lograr un enero que no se había dado en diciembre. El atentado de Charlie Hebdo inspiró una etapa clave de Clarín después de la movilización del 11 de enero. Cristina no autorizó a Timmermans a ir a la marcha contra el terrorismo en París. El canciller estaba en la capital francesa y fue invitado a sumarse junto a los líderes mundiales, pero desde Buenos Aires le ordenaron que no asistiera. Argentina solo estuvo representada por su embajadora.
¿Qué es lo que creo yo, Gustavo, que precipita esto? Es decir, que esta estrategia, que no creo que estuviera planteada para mediados de enero.
Carlos Raimundi, diputado nacional.
Me parece que estaba planteada originalmente en un plazo más mediano, digamos.
Lo adelanta más, París.
Es París.
Claro.
Es París porque crea un clima de sensibilidad en un sector, en los sectores más conservadores de la población, y de reavivamiento de la fobia religiosa fundamentalmente hacia el Islam. Entonces, lo llaman, eso es lo que produce el cambio de ritmo, me parece, ¿no? Uh-huh. Mirá, Alberto, esto lo íbamos a hacer en 45 días, en 60 días, pero tenés que hacer la semana que viene. Sí, pero estoy acá con mi hija. No, no, dejala, te tenés que venir, tenés que presentar esto, sí, ¿no? Y me parece que la endeblez del escrito demuestra parte del apresuramiento y parte de la hazaña, digamos, ¿no? Porque además, como va acompañado, por eso, digo, cuando el otro día me preguntaban, ¿por qué mostraron las tapas de Clarín? Bueno, porque forma parte de este entramado, sí, porque empiezan a formar el clima diciendo la Argentina no condenó el atentado de París, ajá, ¿no? Entonces, asociar a la presidenta y plantear que la prensa internacional, a la cual Clarín tiene tanto acceso, digamos, como miembro de los grupos internacionales de la prensa del poder, asociarla con una república islámica tan fuerte como la de Irán, era parte del proceso de desgaste. Entonces, y luego atan con la presentación de Nisman diciendo el objetivo de la presidenta era asociarse con Irán y levantar la sospecha sobre los acusados iraníes. Y me da la impresión de que él no resiste a nivel personal ese rol que le estaban haciendo jugar y que estaba planeado para un plazo más mediano, pero que termina precipitándose por esta circunstancia.
Aquella mentira de Clarín pretendía enfrentar al gobierno argentino con el dolor que había provocado el ataque musulmán a la revista Charlie Hebdo.
La persistente estrategia de articulación de mentiras sistemáticas de medios de comunicación opositores, principalmente Clarín y La Nación,
Jorge Landó, apoderado del Partido Justicialista,
trata de crear un marco propicio para pretender enlodar la figura política de nuestra presidenta con una finalidad claramente desestabilizadora de las instituciones y procurando desacreditar la función política. El escenario internacional abierto a partir de los hechos acaecidos en Francia, es decir, el condenable acto terrorista en perjuicio de los humoristas de Charlie Hebdo, la conjugación de intereses entre servicios de inteligencia desplazados, grupos de jueces y fiscales utilizados con finalidades golpistas, la proximidad del juicio oral por encubrimiento atentado a la AMIA, esto les ha hecho creer que están ante una oportunidad para enlodar al gobierno.
Timerman documentó su presencia en la Marcha del Pueblo, mientras que la movilización de casi 50 jefes de Estado nunca existió. Marcharon pocos metros, posaron para la foto y no estuvieron en contacto con el pueblo parisino.
Conociendo todas las internas de funcionamiento del Poder Judicial, conociendo los mecanismos de vinculación de los servicios de inteligencia con la Fiscalía y conociendo particularmente cómo funciona esta unidad destinada a la investigación del atentado a la AMIA,
Hugo Cañón,
no terminaba de sorprenderme porque era algo posible o esperable en un contexto de una jugada de ajedrez internacional.
Sí.
Yo creo que acá el rol del fiscal Nisman es el de un peón de ese tablero de ajedrez internacional y que tiene que ver con montar una escenificación dentro de ese contexto. Uh-huh. Ahora estamos viendo que hasta el propio presidente de Francia suspendió la visita de Argentina. Yo creo que todo esto no son cosas casuales, sino que están intervinculadas muy intensamente, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿vos ves que el escenario se planta en función de París, del atentado?
Yo creo que sí, que está vinculado y además dentro del juego de ajedrez de estos dos potentes personajes que son Estados Unidos e Israel,
sí,
que están en soledad. Si uno analiza cuando hay votaciones en Naciones Unidas, por ejemplo, respecto a políticas internacionales, pero que sin embargo son los que marcan la agenda a nivel internacional, y sabemos, por ejemplo, de esa vinculación que tenía Nisman con tanto la inteligencia norteamericana como el Mossad, y creo que hay que contextualizarlo desde ese lugar para entender por qué se da esta jugada.
Uh-huh.
Y es una jugada que realmente no se sostiene desde el punto de vista argumentativo judicial, porque es una acumulación de referencias meramente conjeturales y sin sustento probatorio, típico de los servicios de inteligencia. Yo recuerdo en mi desempeño como fiscal que venían periódicamente integrantes de los servicios de inteligencia con informaciones que en principio partían de alguna premisa de sustento de realidad y a partir de ahí se hace una construcción que era totalmente armada. Siempre pedía que se trajeran pruebas y si no había pruebas, por supuesto que no avanzábamos en una investigación. Pero el mecanismo típico de funcionamiento es así, hacer argumentaciones sobre algún hecho real suelto y desde ahí contextualizar una argumentación que tiene una finalidad política determinada. Hay que recordar lo que dijo la presidenta cuando se hablaba de un posible atentado, no miren a oriente, sino miren al norte. Sí. Y creo que las jugadas vienen desde el norte y tienen que ver con que Argentina se ha encolumnado en una política de independencia muy grande y esto no es tolerado por los factores de poder internacional. Uh-huh. Entonces, hay que hacer una mirada general de todo el contexto latinoamericano y ver dónde están puestas las miradas más profundas de Estados Unidos, y por ejemplo, el tema de Irán está en la agenda de Estados Unidos, se vio con Obama en el Parlamento también, cómo existe una resistencia a una negociación con Irán, y está puesto en la agenda como si fuera el país diabólico y el eje del mal, cuando un aliado estratégico de Estados Unidos como Arabia Saudita, que tiene unas políticas muy tremendas respecto a discriminación, a la mujer, a no tolerancia de sindicatos, etcétera. Sin embargo, sobre eso no se habla. Bien. Entonces, si no miramos en una contextualización general, nos vamos a quedar con lo pequeño, y lamentablemente la oposición está jugando un rol muy chico, de muy corto plazo, sin mirar el futuro de la Argentina a largo plazo para adscribirse a una política realmente independiente.
La denuncia de Nisman llegó para completar la escena que comenzó a construir Clarín. Pero su envase prometía todo lo que el contenido finalmente no ofrecía.
Sobre París, Charlie Hebdo, en aquel enero de 2015, por la radio pública, hablamos con Fernando Buenabad. Hablamos con él, filósofo experto en medios, mexicano, sobre un montón de temas que tenían que ver con los medios de comunicación y cómo se venían encima de las democracias de América Latina. Pero esencialmente él tuvo una posición muy fuerte sobre el tema Charlie Hebdo.
Muchos, y yo me inscribo, no somos Charlie Hebdo, ¿no? Uh-huh. Yo no me reconozco ni me asumo socio ni cómplice de las canalladas que esa revista publica, y estoy dispuesto a que haya un buen debate semiótico muy profundo sobre las implicaciones no morales de esas operaciones de la revista, sí. Que por cierto tuvo muy importantes dividendos, ¿no? Vendieron por encima de 2 millones de revistas en unas cuantas horas. Me pregunto a cada minuto qué imprenta es capaz de resolver semejante capacidad de producción de ese volumen, que no solamente por el papel, por el transporte, por las tintas, por las bodegas, cómo es posible que ese operativo sea resuelto tan rápido y tan eficientemente. Pero es una pregunta que resolveré un poco después. De todas maneras, el escenario a todos nosotros nos da una, me parece, una importante oportunidad de mirar con toda crudeza y descarnadamente la clase de ofensiva que se prepara. Ahora, el día 8 de febrero, sí, el presidente Obama, premio Nobel del no sé qué, uh-huh, ha llamado a un encuentro internacional en Estados Unidos para discutir el problema de la seguridad mundial, planetaria, ¿no? Sí. Y estoy seguro que ahí vendrá a recrudecer precisamente lo que se ha iniciado en París, y vendrá a recrudecer una posición nueva en esto que se llama la nueva guerra fría, en donde llamarán para que se alineen las fuerzas de la gran industria militar norteamericana en un reposicionamiento con la zona en Europa, y que ahora tiene el alimento este perverso de justificar los ataques contra los pueblos del sur, por estar en el sur y por no querer más la hegemonía de los imperios. Me parece que ahí hay una clave, y me parece que de esa tenemos que hacer un desglose profundo y sistemático, ¿no?
Estamos hasta las 11 intentando que a través del archivo lo que hicimos en caliente en aquel enero de 2015 sirva para ensanchar el pensamiento crítico, vos puedas engancharte de 2 o 3 disparadores, profundizarlos, porque de eso se trata, ¿eh? No estamos en la construcción de sentido, no te llevamos del análisis. lo que hacemos es ensanchar las fronteras del pensamiento crítico. Pero para eso, recurrir, como en aquel enero de hace 5 años, a todos los que con mucho valor agregado contribuyeron a que fuéramos un puntito en el dial que peleó solo fuera del discurso único. Y la verdad que cuando uno hoy escucha todo aquello, da ganas de armar una especie de Netflix radial. Ay, ¿por qué no? Una suerte de radio documental. Con todo lo que se hizo acá, en Radio Nacional, en ese momento.
Déjame alabarte un poquito, porque realmente vos, este tema de guardar todo, esa capacidad archivista guardar, porque después, realmente, mira hoy, es oro lo que tenés.
Se usa en el momento clave, pero atesorar esas voces es importante, ya que estamos. Valorizar el archivo, que habrá que reconstruirlo en Radio Nacional. Bien, tenemos las piezas claves. Tenemos los hombres y las mujeres que, la verdad, están al servicio de ese viejo departamento de contenidos y habrá que ponerlo en valor otra vez. Porque dicen que un día alguien entró y dijo, ¿para qué queremos archivos si está todo en YouTube? La pucha.
Verano 2020. Disfrutaste sábado. En Nacional, la radio pública.
Tiempo de meternos en la denuncia. Nisman había llegado a la causa AMIA en 1997, invitado por los fiscales Ullen y Barbaquia. Y en el 2004 quedó designado al frente de la causa por Néstor Kirchner. Fiscal con causa única, prácticamente con capacidad ilimitada para meter la mano en el bolsillo y gastar guita para que se pueda llegar a la verdad lo más rápido posible, hasta que aparece la denuncia. La denuncia que para muchos juristas, los más importantes de la República Argentina, nunca pudo haber sido escrita por un hombre de tanta experiencia, donde en algunos casos aparece Nisman hablando en tercera persona. ¿Vos te lo imaginás a Nisman diciendo Nisman dijo, Nisman piensa, Nisman hizo? Y un montón de aseveraciones políticas que no habrían sido parte de un escrito hecho por un fiscal de tanta experiencia.
Y las correcciones que tenía sobre el papel, ¿no?
Sí, señora. Todo eso arriba de la mesa. Floja de papeles, repleta de mentiras. Ya sabés, los espías no eran espías, nunca le habíamos comprado petróleo a Irán. Dato fundamental, y entre paréntesis, el tema del octanaje del petróleo iraní no podemos utilizarlo con los autos argentinos. Y era mucho más caro refinarlo y convertirlo que comprarlo. Un absurdo total. Bueno, sin embargo, ¿cómo se habló del petróleo iraní durante aquel enero? Y finalmente, aquello de nunca se levantaron las alertas rojas. Y esencialmente por un dato que es, no pudo haberlo hecho jamás el gobierno argentino de manera unilateral. Las alertas las levanta Interpol si se lo pide el juez de la causa, no el gobierno. Mirá cuántas cosas escuchaste seguramente durante ese enero que nunca pudieron haber sido verdad. Bueno, compacto, la denuncia, Colman, Espósito, Nisman en TN, Agustín Rossi, las críticas del diario La Nación del sábado, un día antes del suicidio, a la denuncia de Nisman. Ese artículo es esencial y parece que le pasó un tren y nadie lo recuerda. Pero La Nación lo destrozó a Nisman en función de una denuncia que no servía para nada. Lo dice el sábado, después que el viernes, cuando aparece el mail de Ronald Noble, ya todo está absolutamente destrozado. Y Leopoldo Moró, todos ellos en este compacto, la denuncia.
Nisman dice, y actuaron dos agentes de inteligencia. Bueno, ayer la Secretaría de Inteligencia dijo, no son agentes de inteligencia.
Era necesario que se conociera íntegramente la denuncia. Por lo que vi, me parece flojita.
Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas. Y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablará de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer.
Nisman construye su denuncia planteando que tenía dos objetivos, la caída de las alertas rojas sobre los ciudadanos iraníes sospechosos de haber sido los causantes del atentado contra la AMIA, y en segundo lugar, la posibilidad de que Irán le venda petróleo en Argentina. Bueno, esas dos cosas están absolutamente desvirtuadas. Una, pues, un hecho fáctico, Argentina desde la aprobación del memorando hasta ahora nunca le compró petróleo a Irán. En segundo lugar, Noble, quien fue titular de Interpol durante 14 años, en una misiva que él envió al canciller Timmerman, dejó claramente especificado que el gobierno argentino siempre había insistido con que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podía bajar la categoría de alertas rojas, que por otra parte, de la única manera que podía hacer era que el fiscal se la solicitase al juez y que el juez se la solicitase a Interpol, lo cual era impracticable, ¿no? Que el propio Nisman le solicitase a Canicoba Corral, que Canicoba Corral le solicite a Interpol para que Interpol en una asamblea lo trate la posibilidad de la caída de las alertas rojas. Lo otro que la presidenta puntualiza, que ha hecho que los agentes de inteligencia no eran tales, y que, sí, sí, más aún, que uno de los dos fue denunciado por la propia Secretaría de Inteligencia por mal uso o por tráfico de influencia, porque se presentaba en distintos lugares diciendo que era agente de la Secretaría de Inteligencia. Lo cual esta denuncia desvirtúa absolutamente lo que ahora algunos están diciendo, que eran agentes informales o irregulares, sí, digamos, ¿no?, de la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia no hubiese denunciado a alguien que hubiese sido un agente informal o irregular o no reconocido, digamos, ¿no? Entonces eso también queda absolutamente desvirtuado.
En el diario La Nación del día sábado, incógnitas que surgen de la denuncia, las dudas que dejó la acusación del fiscal Nisman. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, este personaje, ¿hablaba con todos los denunciados y con Irán? ¿Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados? ¿Por qué Nisman mantuvo 2 años en secreto la investigación, sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios?
Que lo que hicieron fue fabricarle a Nisman esta denuncia. Es muy probable que le hayan dicho que estaba a punto de ser desplazado de la causa. No era una cuestión menor, él encabezaba un organismo que era provisto de muchísimos recursos que no necesitaban de rendición de cuentas, tenía una estructura fenomenal de 80 personas. Además, yo creo que él tenía la sensación de que era un personaje muy importante, protegido y mimado por sectores incluso en Estados Unidos, etcétera. Y llegado presenta esta denuncia. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Alguien le hizo creer que presentaba la denuncia, llegaba un portaaviones norteamericano, tocaba My Flower en el puerto de Buenos Aires, se llevaban a la presidenta presa como hicieron con Noriega en Panamá, y él iba a recorrer en una especie de desfile de la victoria a la Quinta Avenida en Estados Unidos. Nada de eso ocurrió, ocurrió exactamente lo contrario. 48 horas después de que él presenta la denuncia, un vocero del Departamento de Estado, está publicado en el diario La Nación, declara enfáticamente que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con esta denuncia y que no lo sigan mencionando ni a Estados Unidos ni a la CIA como parte de esta operación. Inmediatamente después responde de manera contundente, casi le diría insólitamente contundente, porque no es habitual, el ex titular de la Interpol, diciéndole y dirigiéndose directamente a Nisman: señor, usted está mintiendo. lo importante no es solamente que es el exdirector de Interpol durante 14 años, lo importante es que además Noble, que es del que estamos hablando, fue una persona central de los servicios secretos de Estados Unidos durante muchísimos años, es decir, no es cualquiera, es un tipo muy importante de ese espacio de poder. Inmediatamente después de eso, el Congreso norteamericano no emite ninguna declaración, a pesar de que Nisman tenía allí contactos, etcétera, en la Comisión de Relaciones Exteriores, esta legisladora Ross Lieting. El Congreso Mundial Judío tampoco. Amia y Daya no emiten opinión, dicen van a esperar conocer la presentación y que aparezcan las pruebas. Pero la suma de estos factores que estábamos enumerando, que fueron todos traspiés sucesivos, por supuesto hay que agregarle además que las declaraciones que en su momento hizo el doctor Canicoba Corral, que incluso hasta llegó a decir que Nisman estaba al borde de actitudes delictivas, y la decisión de la doctora Servini de Cubría, que cuando es demandada la apertura de la feria, lo rechaza prácticamente diciendo de que la denuncia no viene acompañada de ninguna prueba que amerite abrir la feria.
Hoy página 12 dice en tapa, firmado por Raúl Colman, las últimas horas, y hay un par de datos que son realmente muy pero muy interesantes. La última pericia informática arroja nuevo luz sobre cómo vivió Nisman las horas antes de su muerte, que borró y que dejó en su celular las fotos de las modelos y los datos sobre el movimiento de $1,600,000 en el banco Merrill Lynch. También deja una pregunta: ¿por qué Estados Unidos se niega a entregar los mails que mandó o recibió Nisman ese domingo?